de aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
Desde el comienzo de la pandemia, el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable ha trabajado para combatir la COVID-19, al igual que todo el sistema de investigación científica. Para conocer cómo se encuentran trabajando a más de un año de comenzada la emergencia sanitaria, es que recibimos a la doctora Paola Escabone, investigadora y profesora adjunta del instituto, y al doctor Pablo Smircic, profesor adjunto del Instituto y de la Facultad de Ciencias de nuestra Universidad de la República. Bienvenidos a ambos.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitar.
Bien, antes de comenzar a meternos de lleno en el tema de la pandemia, cabe recordar que el 23 de mayo se cumplió un nuevo aniversario del nacimiento de Clemente Estable, el investigador que fundó el Instituto. ¿Cuál es la realidad del Instituto?
Bueno, la realidad del instituto es la realidad también un poco de la situación del sistema científico en Uruguay, en donde los recursos son escasos, en donde la inversión en ciencia no es la que nosotros quisiéramos y la que necesitamos. Un poco la situación de nosotros pasa también por ahí, y bueno, dentro de las posibilidades que tenemos y con los presupuestos que tenemos, como saben, el instituto es una dependencia de una unidad ejecutora del Ministerio de Educación y Cultura, entonces también estamos dependientes de las rendiciones de cuentas y de la situación que se da en el país de forma continua, ¿no? Y que esperamos que ahora también, con todo esto de la pandemia y con la visibilidad que se le dio a la ciencia y al rol que hemos tenido los científicos y las científicas en todo este periodo, bueno, nosotros tenemos esperanza de que se valore y que se invierta mucho más en ciencia, cosa que hace años que venimos sufriendo.
Sí, de acuerdo, absolutamente con lo que dice Paola. La verdad que todos esperamos que la ciencia salga fortalecida de alguna forma de todo esto. Yo creo que por lo menos la pandemia, con todo lo malo que ha traído, ese puede llegar a ser el único aspecto más positivo que se les puede sacar, ¿no? Que la sociedad valora un poco más la tarea nuestra, ¿verdad? Antes, digamos, probablemente Paola tenga las mismas anécdotas de hace algunos años, que uno decía que se dedicaba a ciencia en Uruguay, era como que nadie tenía ni idea de qué se trataba, la primera pregunta siempre era ¿para qué sirve?, ¿verdad? Lo que haces, y bueno, yo creo que eso, por lo menos, hoy en día, al haberse visibilizado un poco más la tarea, yo creo que ayuda un poco por lo menos a la percepción social, ¿no? Después que eso llegue a traducirse en políticas públicas de apoyo, es otro tema, ¿no? Pero bueno, sin duda que, como dice Paola, atravesamos las mismas dificultades que todo el sistema científico.
Claro, como siempre, la investigación científica debe estar a la vanguardia de los acontecimientos, ¿verdad? Y esto, como estábamos diciendo, se volvió mucho más visible con la situación sanitaria que estamos atravesando. ¿Qué aportes se han hecho desde el instituto para combatir la pandemia?
Bueno, desde el instituto, una de las primeras actividades que realizamos fue la creación de una página web en donde se le ofrecía al público en general la posibilidad de hacer preguntas sobre la pandemia, sobre el virus, sobre distintos aspectos. Y los científicos y las científicas del instituto, lo que fuimos haciendo al principio de la pandemia, ya por marzo, fue crear material para el público en general, desde videos, infografías, distintas formas de empleando distintas formas de comunicación para traer la información que estaba en los artículos científicos que venían saliendo de forma exponencial día a día para el público en general. Entonces, basándonos en información científica que se publicaba, los investigadores y las investigadoras creamos material didáctico para que la gente entendiera qué era lo que estaba pasando, casi que en tiempo real, ¿no? Porque era lo que también nos pasaba a nosotros. Todos los días teníamos 20, 30, 40 papers nuevos, artículos nuevos, y teníamos que llevar esa información al público en general porque, bueno, esa la gente quería saber, no entendía, y bueno, nosotros también, ¿no? Pero esa fue una de las primeras actividades que encaró todo el instituto. Después pasamos a la parte de diagnóstico, digamos, que no, nos embarcamos en el tema de desarrollar un test de diagnóstico que estuviera basado en saliva. Ya estaba, en ese momento ya estaba el test de diagnóstico basado en PCR, que se había creado entre el Instituto Pasteur y UDELAR. Nosotros apuntamos a buscar algo que fuera diferente y que fuera aplicable en otro momento también de la pandemia. Después de eso también, al mismo tiempo, porque también todas las cosas fueron pasando como muy de forma muy acelerada, es que con un grupo de investigadores del instituto, que ya venimos trabajando desde hace mucho tiempo en la creación de cómics basados en bacterias, en dos personajes que hemos creado, decidimos postular a un llamado que hubo de la ANI, que fue muy corto, para, no me acuerdo bien el nombre, pero era algo así como ideas creativas en pandemia, y bueno, en ese momento lo que hicimos fue presentar una propuesta de creación de un kit de supervivencia en pandemia, en donde creamos un cómic, que es Coco y Frank contra el coronavirus, con material también adentro informativo, tiene una guía informativa, y juegos. Por primera vez nos largamos a hacer juegos online, hicimos diversos juegos, también creamos un juego de cartas, y bueno, toda esta información también la se encuentra disponible de forma gratuita en la página de nuestro grupo de Comic Bacterias. Y también ahí Pablo de repente les puede contar un poco más. Otra de las actividades que se han venido realizando es la parte de secuenciación.
Sí, exacto. Nosotros desde el instituto tenemos capacidades de secuenciar genomas. Tanto tenemos equipamiento y además tenemos gente formada en eso. Entonces, como el resto de la comunidad científica, ¿no?, nos volcamos a dar una mano, a ayudar un poco en las capacidades que había desde acá. En particular, la capacidad de secuenciación se hizo, se utilizó en forma de un consorcio, ¿sí?, de múltiples instituciones. Y bueno, nosotros ayudamos en los proyectos que tuvieron que ver con secuenciar, en principio, muestras de pacientes que venían de las fronteras con Brasil y Argentina. Los primeros focos del año pasado, ¿no?, donde se empezó a ver que cepas ingresaban al país, cómo había sido la dinámica epidemiológica de los ingresos. Nosotros estuvimos involucrados en esa, en esas actividades, ¿no?, junto con gente de otras instituciones.
Bien, recién Paola, tú hacías mención al test de saliva para COVID-19, que fue una de las cuestiones que desarrollaron en el correr del año, y sobre esto queríamos consultarles más específicamente acerca de qué características tiene, si tiene utilidades también para prever evoluciones de los pacientes, y también acerca del estatus que tiene actualmente ese test con respecto a la validación en el Ministerio de Salud Pública.
Ahí está. Mira, este test es un test rápido basado en una técnica que se llama LAMP, que es una técnica de amplificación que es similar y diferente al PCR. Es similar porque emplea lo que nosotros llamamos cebadores o pequeñas secuencias que van a reconocer la secuencia de el virus o de lo que uno quiera identificar. En este caso, nosotros lo hicimos para SARS-CoV-2. Y eso es similar. Lo que es diferente es que se emplean, en vez de un par de primers, se emplean tres pares de primers o cebadores. Esto quiere decir que la amplificación que se da es tres veces mayor que lo que se da con un PCR común. Entonces, es una técnica que es muy rápida. Uno en 15 minutos puede llegar a tener ya resultados. Y lo que nosotros también hicimos fue partir de la muestra de saliva, sin realizar ningún tipo de extracción del material genético. Entonces, esto es casi que directo, digamos, que uno hace la toma de muestra, enseguida se hace un paso de inactivación por cuestiones de bioseguridad, y luego se pasa a realizar esta amplificación. Y después uno obtiene una señal. Esa señal que me va a decir si algo es positivo o negativo puede ser a través de el cambio de color o de la presencia de una molécula fluorescente, que cuando se da toda esta amplificación o esta generación de copias del material genético, lo que va a pasar es que se va a intercalar entre ese material genético y va a fluorescer. Nosotros optamos por la parte de la fluorescencia porque se podía seguir en tiempo real usando un equipo de PCR en tiempo real, pero no es necesario realizarlo en un equipo de PCR en tiempo real. Con un termobloque o con una estufa se puede realizar también. Nosotros, como queríamos saber minuto a minuto qué era lo que pasaba cuando estábamos realizando los ensayos y las pruebas, optamos por hacerlo en un equipo de tiempo real. Es más, si la cantidad de muestras que puede procesar de una sola vez es muchísimo mayor a veces que lo que puede procesar si tiene un baño o un termobloque o lo que sea. Uno puede hacer 96 muestras de una sola vez y en 15 minutos tener el resultado de esas muestras. Después nosotros, la otra pregunta era en qué estaba con el ministerio, ¿verdad?
Sí, ¿qué sucede con la validación del Ministerio de Salud Pública por parte de estos test?
Ahí está. Lo que nosotros hicimos fue hacer una validación nosotros con alrededor de 350 muestras variadas de hisopado y de saliva. Esto lo hicimos en conjunto con dos prestadoras de salud de acá de Montevideo. Y lo que le presentamos al ministerio fueron esos resultados. Lo que el ministerio está realizando ahora es otra validación que la están de forma independiente, que la están haciendo ellos. Bueno, nosotros estamos esperando que culminen esa validación para poder tener los datos del ministerio, ¿no? Y saber que, bueno, si qué aplicabilidad tiene esto, ¿no? Que era también un poco la otra pregunta que me hacían, ¿no? Que cómo se pueden usar o no. Tiene ciertas diferencias respecto al hisopado, porque la biología en la saliva del virus es diferente. Entonces, dependiendo de la presencia de síntomas, dependiendo del estado del paciente, la toma de muestras se debe realizar a determinado tiempo. Por ejemplo, estos son artículos que han salido ahora a principio de año, que determinaron que en los casos de pacientes que eran asintomáticos o con síntomas leves, la toma de muestras de saliva es adecuada realizarla entre el día 0 y el día 5. Lo que es antes es anterior a los 7 días que se realiza el hisopado. Entonces, el test de saliva, la ventaja que presentaría en esos casos es poder detectarlo más rápido, o antes que el hisopado. Después, si el paciente, después del día 5, estos autores no recomendaban hacer la toma de muestra de saliva porque el virus puede llegar a desaparecer de la saliva. Pero sí da positivo con el hisopado. Después, en los casos de pacientes que ya son sintomáticos o que son sintomáticos complicados, que están hospitalizados, estos autores lo que decían era que el seguimiento de la carga viral en la saliva podía ser un indicador de la evolución. ¿Qué quiere decir? Que si el paciente mantiene cargas virales elevadas en saliva, va a tener un mal pronóstico, mientras que aquellos que empiezan a descender la carga viral en saliva, indicarían una recuperación mucho más rápida. Eso tiene que ver también con que el virus se aloja en las vías respiratorias y cuando uno tose o cuando uno está respirando, está subiendo toda esa carga viral, y por eso esa es la explicación que dan estos autores de por qué se mantendría la carga viral elevada en aquellos que están graves, ¿no? Porque tienen una alta presencia de virus en su tracto respiratorio.
¿Hay otras experiencias de test con salivas en otras partes del mundo?
Sí, es muy interesante porque aparte de esto que es la aplicación, digamos, médica, ¿no?, de los test de saliva, en Estados Unidos, por ejemplo, se están empleando como método de screening rápido masivos en escuelas, universidades. Están evaluando Uno de los artículos que se ha publicado evaluaban 400.000 muestras de saliva durante un periodo prolongado en donde hacían seguimiento y repetían los test de saliva. Como es una técnica no invasiva, uno es fácil solicitarle a alguien una muestra de saliva. Y más si son niños o adolescentes que le son reticentes al hisopado, no digo, creo que cualquiera de nosotros, ¿no? No es una técnica amigable, digamos.
Claro.
Más para los niños, más para los adolescentes y los profesores, ¿no? Que también tienen que de repente testearse mucho más. Entonces hicieron un screening bastante grande en diversas universidades, diversas escuelas, y por ejemplo, lo que pudieron correlacionar era que después de las fiestas patrias, digamos, ¿no? De ellos, o Halloween, el Día de Acción de Gracias, ellos veían que los casos se elevaban, ¿no? Entonces podían ir previniendo los contagios a través de estos test de saliva que son rápidos, que son mucho más económicos y que las personas no se negaban a realizarlo. Eso en Estados Unidos. Después en Europa también se están empleando y se están empleando, por ejemplo, nos enteramos hace poco que hay una aerolínea que está empezando a utilizar estos test de saliva para evaluar a toda la ¿cómo se dice? Los pilotos, las azafatas, a todas el personal que trabaja, ¿no? Porque están constantemente con gente y más adentro de un avión que está varias horas. Después también en Corea del Sur se están empleando, o sea, y lo que también me sorprendió gratamente, en Buenos Aires también están empleando los test de saliva. Entonces son es como todo, ¿no? Como todo test de diagnóstico tiene sus pros, tiene sus contras y hay que emplearlo de la forma adecuada. Y un test es complementario a otro test, no es que uno vaya suplementando o eliminando uno y usando el otro. Todos los test que se han desarrollado, digo, no solamente acá en Uruguay, a nivel mundial, son complementarios y sirven y dan información complementaria de qué es lo que está pasando en un momento determinado.
Uh-huh. Paola, justamente otra de las actividades que han desarrollado los test arriba de los ómnibus para detectar el SARS-CoV-2. Creo que tal vez Pablo puede hablar un poco más de eso.
Sí, el instituto cuando comenzó la pandemia, dentro de las digamos de las acciones que tomó fue generar un grupo de trabajo. Somos varios investigadores que estamos involucrados en eso, que tenía como objetivo ayudar a monitorear la presencia del virus en diferentes entornos, ¿no? De hecho, de los primeros trabajos que se hizo en ese sentido, bien al inicio de la pandemia, fue trabajar en entornos hospitalarios, ¿tá? Entonces ahí se verificó en hospitales presencia de virus. Lo primero que se hizo fue monitorear un CTI, por ejemplo, donde estaban los pacientes, ¿verdad?, internados, y se buscó y se verificó presencia de virus en diferentes lugares. Eso ayudó al hospital, a ese prestador de salud, a poder mejorar, por ejemplo, sus protocolos de limpieza de determinadas áreas, de determinados lugares específicos, ¿sí? Y, digamos, así fue como comenzó. Luego, la Intendencia se comunicó con nosotros a raíz un poco de la difusión de esos estudios en el sistema de salud y nos planteó que estaban interesados en monitorear la presencia de este virus en las unidades de transporte, ¿no? Ahí, ahí lo que hicimos fue en conjunto con la Intendencia, ¿no?, y los datos que ellos nos proporcionaron de la movilidad en el sistema, digamos, cuánta gente circula, en qué líneas, cuáles son los horarios pico, ¿sí? Y bueno, toda una serie de características del sistema de transporte, se diseñó un sistema como para poder detectar presencia de rastros del virus en las unidades, ¿verdad? Eso lo que indica es eso, es presencia de material genético en superficies que las personas, ¿no?, una persona asintomática que esté viajando en el sistema deja ¿no?, trazas del virus, y eso es lo que se detecta, ¿verdad? Ya sea en los lugares donde se agarra la gente, ¿no?, en los pasamanos, ¿sí?, en el botón de, que uno aprieta para bajarse, ¿tá? Y bueno, en ese tipo de lugares que eran, ¿no? Digamos, como puntos calientes, digamos, donde el virus podía quedar, se hicieron, bueno, allí los estudios, ¿verdad? Y es algo que se venía haciendo de manera continua desde hace bastante tiempo ya.
Bien, la otra gran noticia que surgió recientemente y que es como para queremos comentar con ustedes es acerca del acuerdo que se realizó junto a la UTU acerca del tratamiento de afluentes para evitar la aparición de bacterias. Es una investigación que están desarrollando actualmente. ¿En qué consiste?
Tratamiento de afluentes. Creo que puede ser que sepa de qué investigación te estás refiriendo. Nosotros no estamos involucrados, yo por lo menos no estoy involucrado en ese proyecto. Tal vez habría que contactar con la investigadora que está acá. No sé si Paola, si tú tenés más datos
al respecto. No, nosotros tampoco estamos participando de ese proyecto en este momento. Tengo entendido que es un proyecto para también realizar un monitoreo y un seguimiento del virus también en afluentes y de otros indicadores, tanto bacterianos como virales, que se pueden usar como sistemas de alerta, ¿no? Porque si aparecen estos microorganismos indicadores en efluentes, en cursos de río o en distintas fuentes, uno puede establecer estrategias, digamos, preventivas o puede estar más alertado de lo que está sucediendo.
Sí, particularmente nosotros sí estamos involucrados en un proyecto que, digamos, que es en colaboración con la gente que estudia los afluentes y con gente también de Estados Unidos, en donde la idea es secuenciar genomas que provengan de afluentes, ¿verdad? Y ahí uno puede ver, verificar la variabilidad del virus en estas muestras, ¿no? Entonces ahí uno ve un poco, digamos, la colaboración de muchos individuos a la vez a esa mezcla que va a observar en los afluentes, ¿no? Entonces puede detectar, por ejemplo, si alguna variante aparece en esa población. Esa es un poco la idea. Eso está en digamos, en etapa de diseño, y bueno, esperamos en un tiempo tener datos al respecto.
Bien, está bueno saber que se van a obtener datos por ese lado también. Pablo Escabone y Pablo Smircic, profesores adjuntos del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Comunidad Odelar.
No, gracias a ustedes por la invitación y por darnos la oportunidad para contar un poco de lo que estamos haciendo en IPSE.
Muchas gracias.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUdelar. Instagram, Uniradio UdelAr.